101.5.
Tiempo de radio.
Estación Invierno.
Radio Federal.
Tu radio estación.
10 horas 29 minutos. Tiempo de móvil. Tiempo de Marcelo Tin Alonso, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Tin? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Jorge? Estamos aquí en Alvear 589, donde va a ser la sede de Policía Científica. Ariel. De la Dirección Provincial de Investigaciones y Análisis Criminal. Ariel es el referente del Ministerio de Seguridad de esta área. Y bueno, en este lugar va a funcionar justamente esta dirección provincial. Ariel, buen día.
Sí, bueno, Ariel, recién lo cerrábamos. Algo que se generó bastante rápido.
Sí, bueno, hoy es un día muy importante para Bolívar. Nosotros queríamos anunciar la culminación del trámite del expediente, es decir, la creación de la sección pericial descentralizada de Policía Científica. Sentimos que teníamos la necesidad de hacerlo porque el 5 de diciembre de 2020 nosotros anunciamos el inicio del expediente, que se generó con un alto acuerdo entre las distintas autoridades de la Superintendencia de Policía Científica y de la Subsecretaría de Planificación y Inteligencia Criminal con el jefe departamental de Seguridad Bolívar. Empezó el 5 de diciembre y estamos a la publicación de la resolución 2021-1050 de Gedeva el 13 de julio, con lo cual 7 meses aproximadamente, y si descontamos los meses de verano del operativo, todas las tareas propiamente del operativo, en realidad en 4 o 5 meses podemos decir que obtuvimos la creación a partir de la publicación de esta resolución en el boletín oficial de la oficina de Bolívar. Así que estamos anunciando, esto quiero que quede claro, la creación, no estamos anunciando la inauguración. Para la inauguración es otro proceso que ya no depende de nuestra dirección ni de nuestra gestión, con lo cual, nos parecía necesario hoy, habiendo empezado a contarles a las y los bolivarenses que el 5 de diciembre comenzamos el trámite, que lo culminamos y que la creación es una realidad, es una gran noticia para Bolívar, porque es una demanda histórica. Yo me acuerdo de los gobiernos de Simón, que ya se hablaba, y después para acá por todos los distintos ejecutivos municipales que no se pudo lograr, y la verdad que lo hicimos trabajando en equipo con mi equipo de trabajo, con Luis Albanese, Soledad Ortiz, Eli Mandrini, acá en Bolívar, pero también con el equipo de trabajo del Ministerio. Yo quiero quiero remarcarlo, porque muchas veces no se ve, ¿no? Toda la gente que hay detrás. Me parece que yo soy una persona agradecida.
¿En la oficina de Ile van a estar trabajando gente de Bolívar?
Sí, bueno, ese es otro tema, digamos. Ahora, la asignación de los recursos a partir de la creación de la oficina, tiene un periodo que ya no depende tanto de nosotros en nuestra gestión. La asignación de los recursos me refiero a el personal policial, el tipo de peritos, en base por ahí a las estadísticas que ya existen en Bolívar, determinar el tipo de peritos que necesitamos. Probablemente en Bolívar en principio se necesiten peritos de rastros, planimétricos, y después de acuerdo a la casuística que vaya teniendo, al desarrollo que va teniendo en la oficina, se pueden ir incorporando otro tipo de peritos. Un ejemplo claro, un perito balístico no es necesario, porque no hay enfrentamientos armados, ¿no? Las estadísticas de Bolívar no dicen que se necesita un perito balístico.
Sí, de accidente, por ejemplo.
Sí, de accidente, todo lo que es medición de accidente, planimetría en general. Lo que yo te decía, el trabajo en equipo en el Ministerio, el director de pericia de estudios forenses, Fernando García, Cristian Martínez, el secretario de Planificación y Inteligencia Criminal, Sebastián Ciati, el conjunto de la Superintendencia de Policía Científica, ¿no? O sea, personal policial y personal civil que trabajamos en el Ministerio. Yo creo que claramente, a mí cuando me convocó el ministro en diciembre de 2019 a trabajar con él, por mi experiencia en investigación criminal, también me ordenó recabar demandas del territorio de la provincia de Buenos Aires, no solamente de Bolívar, sino del conjunto del área donde nosotros trabajamos. Claramente no solamente estamos respondiendo a lo que el ministro quiere para la provincia y para la gestión de, de la seguridad pública. Sigo también en este caso una demanda puntual de Bolívar, porque somos bolivarenses, porque creíamos que esta gestión era necesaria. Y permítanme decir algo que también lo analizamos. Es una demanda que no tiene que ver con un partido político. Es una demanda que es necesaria para la comunidad en su conjunto. Inclusive también necesaria para personas que se trasladan por más de 5.000 kilómetros cuadrados en el partido, ¿no? Ruta 35, Ruta Blanco 5, Ruta 226, digamos. ¿Cuántas veces vemos accidentes de gente que pasa por Bolívar? Necesitamos la pronta respuesta. Y bueno, eso es lo que estamos anunciando. Repito, para ver la creación de la oficina, la culminación del trámite del expediente, pero no la inauguración. La inauguración requiere de otros, de otras gestiones que tiene que ver. Yo acá, si puedo tomar la cámara, puse el inicio, digamos, puse cuatro instancias, pero son más. Desde que se inició, acá está el anteacuerdo, el plano, donde va a funcionar, digamos, hasta la publicación de la resolución. Todo eso fue en 7 meses de corrido, 4 o 5 meses de gestión, y la verdad que lo tenemos que celebrar. Nosotros somos hombres y mujeres de acción, del hacer, ¿no? Porque mejor que decir es hacer. Y nosotros estamos haciendo, y tenemos en cuenta que esto, digamos, estar en movimiento, presentar soluciones, digo, no solamente nos genera una profunda alegría, sino que nos genera cumplir con la responsabilidad que nos asignaron en su momento. Entonces nosotros, como diría Cristina, somos funcionarios que funcionan porque estamos recabando demanda y tratando de llevarla a la práctica.
Bien, con esa creación de la oficina, seguramente los tiempos se van a achicar, va a ser todo mucho más rápido, ¿no? Porque claro, esa era una de las importancias.
Claramente. La verdad es que vos sabés que el dolor muchas veces ha sido prolongado en Bolívar porque las distancias son largas en la provincia, porque la resolución lo dice bien claro, creo que es el decreto 199, que la superintendencia de policía científica acompaña en términos geográficos territoriales la división territorial del Ministerio Público de la provincia. Por eso la delegación departamental de policía científica está en azul. ¿Por qué? Porque judicialmente Bolívar pertenece al departamento judicial azul y ahí está la cabeza. Entonces, territorialmente, Bolívar depende de Azul, en la justicia y en la justicia. Eso hacía que la demora de, digamos, que los peritos llegaran a Bolívar, que era de más de 1 hora y media, y se estaban trabajando en otro lugar en este momento, porque había ocurrido un accidente en una zona, la demora era mayor. Bueno, ahora los peritos van a estar en Arenales 56, y la demora será muchísimo, muchísimo menor. La resolución es clara, el ámbito de aplicación del cuerpo pericial es el partido Bolívar. Por eso también los beneficiarios de esta gestión son los y las ciudadanas reales, Unzué, Paula, Villanico Redón, Pirobano, La Pilleta. Y eso nos pone muy contentos y nos hace cumplir el rol para... caso personal para el que sea directamente asignado por el ministro. En el caso de los equipos de trabajo, ¿sabes? Las distintas funciones que tenemos dentro del equipo, cada uno cumpliendo con determinado rol. Uno no puede hacer todo y estamos también aprendiendo en el proceso de la gestión. Uno va transitando y va aprendiendo, y eso es lo que hacemos continuamente, aprender de nuestros errores, aprender de la gente que sabe. Vos sabés muy bien que Juan Luis, licenciado de Seguridad Pública, Elio, abogado, Soledad, sargento, licenciado en enfermería, yo soy ingeniero en informática, docente universitario. Cada uno, digamos, tenemos un equipo muy técnico y muy preparado para resolver lo que nos viene llegando. Sin ir más lejos, ayer nos contactaron de Leandro Nalem, por la inauguración, por un expediente igual que este, en la comisaría de la Escuela Familiar de Dalén. A ellos lo contactaron por eso y a mí me llamaron de Bahía Blanca en la EDI para capacitar al personal en materia de investigación criminal. O sea, tenemos demandas de sectores que desde el norte de la provincia hasta el sur, y en eso estamos trabajando, digamos, ahí. Yo creo que hay una nueva visión, digo, de la gestión, trabajar por ahí más en silencio que otros, pero teniendo claro cuál es el objetivo y obteniendo resultados. Así que, yo obviamente quiero agradecer por estar acá y celebrar, y estamos todos muy pero contentos.
Gracias, Ariel. Bien, Jorge, pasaba la palabra de Ariel Ferreira, quien está en el área de la parte de criminalística del Ministerio de Seguridad, hoy anunciando la creación de la Oficina Local de Investigaciones Criminales, ¿sí? Creación, de, como él explicó, esto va a venir la inauguración, y todo el proceso que seguramente va a terminar más adelante con la creación también de la Policía Científica, pero por el momento se anunció la creación de esta oficina local en Bolívar de la cuestión que tiene que ver con el área de investigaciones criminales.
Sí. Ahora, yo estaba pensando, ¿no?, cuando él nombraba un área, la otra, digo, ¿qué cantidad de áreas creadas?
Sí.
Iba a decir al pedo, pero no lo voy a decir, ¿eh?
Ah, bueno,
no lo voy a decir porque queda feo, ¿viste eso? Pero, ¿viste? No, ¿por qué no simplificamos un poco la cosa? Ahora resulta que está bien, está genial, o sea, esto hace falta, hace mucho tiempo que hace falta.
Sí.
¿Eh? Pero, a ver, ahora viene la creación, después otra área tiene que dedicarse a el edificio, otra área tiene que dedicarse a los nombramientos, otra área tiene que dedicarse. ¿Por qué?
Sí, sí.
¿Por qué no más fácil? Todo lo complicamos, todo es burocrático en este país. En este país todo es una burocracia de loco, es impresionante. No aprendemos más con respecto a simplificar las cosas. Copiemos, por favor, copiemos de otros países que son exitosos en diferentes áreas y vayamos copiando lo que es bueno realmente y eficiente.
Sí, hasta lo más fácil.
Y no me estoy quejando de ni diciendo nada en contra de Ariel ni nada que se le parezca. Lo que digo es, señores...
No, es general esto, digamos.
Claro, exacto. Gobernantes, a ver, aprendan y simplifiquen. Lo mismo pasa en la parte impositiva, o sea, la cantidad de impuestos que hay. Y lo mismo pasa en todo. En todo, absolutamente en todo. Pero bueno, qué sé yo, no sé. No sé, ¿qué quiere que te diga?
Sí, no.
Dejémoslo de lado porque no tiene, qué sé yo. Bueno, ¿qué más tenemos, Tim?
Bueno, tenemos que, en política, ayer me decían que si bien, bueno, en principio llegaron 9 listas, ¿sí? La décima, bueno, no sabe, no contesta.
Sí.
Entendemos que no va a ser parte de la contienda. Y va a haber una lista, por lo que me informaban ayer, que va a ser con cuerpo local solamente. Porque es el partido vecinal de Sandra Santos.
Claro.
Al no ir por Juntos, digamos, no va a tener una lista arriba.
Y no,
así
no. ¿Sabes por qué te digo?
De la lista local.
Claro, te digo por qué. Porque sencillamente dentro de esa lista, como vos bien decís, que es vecinal, aunque la haya creado Sandra Santos, que pertenece al PRO. Hay gente que debe estar opinando de diferente, es más, hay gente del Partido Justicialista, Partido Justicialista, claro. Hablo del Partido Justicialista en serio, no del cristinismo, ¿no? Hay gente de diferentes áreas, digamos, ¿no? Diferentes pensamientos.
Y al ir por afuera de Juntos, no va a tener los cuerpos de arriba acompañando a algún candidato, como lo va a hacer la Unión Cívica Radical y la lista PRO de Gabriel Alomar,
claro.
Así que va a tener el cuerpo solo, va a ser una lista corta, como
claro,
se
porque ellos sí compiten. Acá las únicas.
Claro.
A ver, vamos a aclarar una cosita. Acá hay dos internas nada más. Exacto. Lo que se llamaba antes internas, que son PRO, UCR, dentro de Juntos por el Cambio, o de Juntos, porque Juntos ahora acá en la provincia,
Juntos,
y la izquierda, que por primera vez en su historia va a tener la interna.
Claro.
Que se le animaron a Mickey, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es la verdad, es así.
Sí, nunca se generó otra lista, es cierto. No. Creo que nunca en toda la historia de Bolívar.
No.
Del 83 en adelante seguro que no. No sé antes, pero creo que tampoco, cuando estaba el recordado Horacio Coviella, ¿no? Pero creo que tampoco.
Bueno, Coviella estaba en el 83.
Claro, pero no.
Coviella,
claro,
no, si yo Coviella, más. yo vine a vivir a Bolívar al 81. Y yo tuve mucha relación con Coviella, cuando se formó la juventud de los partidos políticos.
Sí.
En ese momento, vos eras chico, vos estabas también dentro de las juventudes políticas. Sí, estabas ahí militando dentro de la izquierda. En fin.
Por eso digo, pero años más atrás, cuando un poquito más atrás.
No, ahí ya no te puedo decir nada porque yo no estaba en Bolívar.
Pero tampoco.
No sé. Sí, claro.
Creo
yo
que
no
tampoco.
Sé.
Sí. Así que en realidad son dos espacios que van a cumplir con las PASO. Sí. El resto tiene lista de unidad o una lista sola. Va a competir para llegar al 1,5% que le va a dar la posibilidad de pasar a noviembre.
Exactamente. ¿Sí? Aprovechamos. Aprovechamos
de 400 votos aproximadamente.
Sí, más o menos.
Dependerá de los votos positivos, ¿no?
Sí. Aprovecho para mandar un saludo a toda la familia de Coviella, una gran persona.
Total.
Una gran persona.
Totalmente.
Una gran persona.
Sí, más allá de lo ideológico.
Sí, que no tiene nada que ver.
No quita ser buena o mala persona,
No, en absoluto. No le quita ni le agrega nada.
Totalmente.
Es una gran persona. Era una gran persona.
Sí.
Que lamentablemente recordamos que falleció trágicamente, ¿no? Porque fue trágico lo que pasó realmente.
Sí.
Pero bueno, dejemos
eso. Volviendo a lo que es la FASO, bueno, en principio iba a ser un mes de campaña, se habilitó para que empiece el 8 la campaña.
Ah, mira.
Un par de días antes no va a cambiar mucho, pero bueno. Fue habilitado que comience el 8 de agosto, este fin de semana, y bueno, así que veremos ya un poco más el movimiento de los partidos. Con los cuidados, los protocolos, sin altos grandes seguramente por esta cuestión, así que veremos cómo se manejan, teniendo en cuenta que la situación sanitaria, bueno, sigue bien en Bolívar, habrá que ver qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, de todas maneras, actos políticos no va a haber.
No, por eso digo, ni apertura, ni cierre de campaña, esas cosas.
Bueno,
no se van a poder hacer.
Me escribe un oyente con respecto al tema que estábamos hablando anteriormente, siempre funciona así. Lo que pasa es que acá exprimen las inauguraciones y creaciones para rédito político. Sí, sí.
Sí, obvio.
Es una historia de nunca acabar, ¿no? Y llega la selección y ahí es cuando aceleran, ¿no? Cuando llegan las elecciones aceleran. Aunque sea ponen una piedra, ¿viste? Y dice, acá la piedra fundamental, acá se va a construir el hospital de... ¿no? Y lo único que vemos es una placa arriba de una piedra, digamos.
Seguro que es así. En estos tiempos se aceleran más todavía todas esas cosas.
Hablando de acelerar todas esas cosas y demás, a mí hay algo que sigue sin cerrarme, que tiene que ver con todas estas diferencias que hay muchas veces en la cantidad de testeos positivos un día y al otro día, ¡pum!
Sí. Sí, bueno, a mí también me llamó la atención, ¿no? Si bien es cierto que los datos de antes de ayer eran de 2 días...
No, pero bueno. No tiene nada que ver, ¿eh? A ver, vamos a aclararlo eso porque también en mi Facebook... una oyente y bueno, que consulta todas las tardecitas mi Facebook precisamente por eso, me decía lo mismo y yo le explicaba, no tiene nada que ver porcentualmente hablando... Si vos me decís numéricamente, 10, 20, 100, 1000, 2000, sí, pero numéricamente, pero porcentualmente, si vos dividís en dos, vamos a hacerlo de esa manera, la cantidad de hisopados con positivos, en lugar de por un día, por 2 días, el porcentaje, en términos generales, te va a dar igual.
No, el porcentual sí, a mí me llamó la atención tantos hisopados del domingo y lunes, cuando se venía de contactos de positivos bajos del último día que fue el sábado. A eso me refiero, que hubo cerca de 240, me parece, hisopados.
Sí, sí, a ver, espera, yo te digo ya mismo, porque yo como hago el resumen diario, tengo todo, absolutamente todo.
Claro, digo, yo no recuerdo cuántos fueron el sábado positivos.
Yo te digo.
Contando los casos estrechos, después se pasó al lunes a 245, si no me equivoco, 242 hisopados.
Ya te digo, mirá.
El porcentual, como vos decís, no va cambiando, está como, se mantiene baja, sube, pero no es para alarmarse ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, ayer volvimos a bajar de los 100 casos, porque sí, hubo 22 recuperados y solo 10 positivos. Sí. Pero me llamó la atención el número ese, a ese número me refiero yo.
Te doy los resúmenes. El sí. 30 de julio, que es el viernes,
sí,
19 positivos de 124.
Claro.
El sábado, 23 positivos de 149. El domingo, en realidad ya el lunes, no el domingo porque el domingo no se hisopó, el lunes claro, entonces, 45 de 201.
Claro.
Hay un fuerte aumento.
Sí.
Pero ayer, de 159, o sea una cifra no parecida, un 30% menos, pero
sí,
10 positivos nada más. O sea, del
10 positivos,
¿no? Pero a mí me llama la atención esto. Del 22,39% de positividad de testeados, pasamos al 6,29. ¿Cómo puede haber un 16% menos?
Sí.
Ya pasó esto, ¿eh? No es nuevo.
Sí, ya pasó, sí, lo hemos hablado.
Ya pasó,
sí,
lo hemos hablado. Pero bueno, viste, son cosas que uno dice, epa, ¿qué pasó acá? Y no estoy diciendo de que estén mintiendo en las cifras, de que estén faraguando algo, no estoy diciendo eso, bajo ningún punto de vista.
No.
Lo que estoy diciendo sí que es extraño. Que es extraño.
Claro, sí, llama la atención, sí, es cierto, claro.
Llama la atención, ¿no?
Pero bueno, veremos cómo se sigue, ¿no?
Sí, no creo que podamos seguir en este nivel del 6%.
No.
Ojalá que se corte la cadena, pero bueno, ahora viste que está, en este momento, a las 11 van a arrancar el plan detectar en Urdampilleta, porque en Urdampilleta, de estos 45 positivos que decíamos del día de antes de ayer, 16 son de allá.
Sí.
Y es más, 67 de los 98 positivos que hay en este momento son urdampilletenses.
Eso te iba a decir.
Es una barbaridad.
Que la mayor cantidad de activos están en Urdampilleta. Así que se iba a iniciar el detectar en esta localidad.
¿Pero qué está haciendo la gente de Urdampilleta? No entiendo.
La verdad es que es llamativo porque es una población pequeña, digamos, una localidad chica, pero bueno.
¿Vos pensás de que tenés Ale, Bolívar, Pirovano, todos esos en total suman, a ver, 67 suman 31 casos.
Claro, sí, claro.
Y Urdampilleta solo, más del doble.
Sí, no, increíble.
Realmente es una cosa que no. No sé qué pasó, qué hicieron. Algo hicieron. Algo sí, mal hicieron.
La verdad no sé bien, pero sí, evidentemente algo ha pasado porque no puede tener la cantidad de casos comparado con la ciudad cabecera, ¿no? Que somos acá, que es mucho más grande, mucho mayor movimiento, pero bueno, evidentemente algo, o alguien ha entrado de un lugar y ha contagiado, bueno.
Sí, algo pasó.
Evidentemente algo así ha pasado porque no se explica, ahí sí que no tiene razón y lógica que no haya pasado nada, porque no puede ser, digamos.
No. Tim, ¿qué se sabe de estas 150.000 dosis que se van a repartir de la Sputnik V segunda,
sí,
que se fabricaron aquí en el Richmond, en el laboratorio Richmond de la República Argentina?
Sí, no, la información es esa y que se va a tratar de repartirlas en lo que es este mes,
sí,
pero bueno, a Bolívar todavía no hay información de la posible llegada, por lo menos, de esta segunda dosis de la vacuna rusa.
Aclaramos esto, aclaramos esto, Tim.
Sí.
Estas 150.000 son estas semanas.
Bisotti, sí, por eso te decía.
No, pero no este mes. Bisotti habló ya de 1 millón para la semana que viene. Y También se dijo 3 millones en el mes de agosto.
Claro. Sí, yo había entendido en todo el mes. Por eso 3 millones en todo el mes.
3 millones en todo el mes.
Bien.
150.000 que ya están. Claro. Ya teóricamente, ya las tendrían hoy o mañana, tendrían que estar distribuyéndolas. Y Bisotti dijo esta mañana, la ministra de Salud de la Nación, que la semana que viene va a haber 1 millón, dijo. Así que...
Bueno, ojalá porque, bueno, se está pasando el tiempo y, bueno, está haciendo falta, acá están faltando segundas dosis de la vacuna Sputnik, así que ojalá se concrete y que lleguen rápido.
Exacto, exacto. Los políticos, nada, ¿no?
No, lo que comentamos hoy, después esperando seguramente empezar la campaña, veremos cómo se encara con esta situación, pero no, por ahora no hay mucho ruido todavía.
Bien. Nada más entonces, Tim, o algo para agregar.
Lo último que tiene que ver con educación, recordamos que el lunes se volvió a la presencialidad, sobre todo lo que hace a escuelas secundarias, te daba una hora menos clase, lo que se conoce por ahí como la sexta hora,
sí,
por la situación de pandemia y demás. Bueno, el lunes que viene se retoma esa hora en los colegios, ¿sí? O sea que los alumnos van a tener la carga horaria completa a partir del lunes que viene. Sigue el sistema de burbujas, una semana una burbuja, la siguiente la otra, pero se recupera esa hora que se había sacado desde marzo. Bueno, después, por supuesto, tuvo el parate, pero bueno, a partir del lunes todos los alumnos van a tener la carga horaria que le corresponde, así que bueno, también es otro paso que se da en educación, uh-huh, además de la presencialidad, cumplir con toda la carga horaria.
Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces de aquí en más con esto y de acuerdo a cómo venga el tema coronavirus, ¿no? Por supuesto.
Totalmente, sí, dependiendo de eso, por supuesto, siempre, ¿no? Que nunca se sabe lo que puede pasar, lamentablemente.
Exactamente. Bueno, Tim, nada más entonces.
Nada más, a disfrutar del día que realmente hoy, ya te digo, ya es primaveral, hasta la mañana.
Sí. Vamos a seguir así algunos días más. El día domingo, ahora cambió a chaparrones en lugar de lluvia. Pero el día lunes habla de lluvia y truenos. Así que vamos a ver qué pasa.
Así que a disfrutar de estos días.
Exactamente. Un abrazo, Tim.
Abrazo, Jorge. Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso con nosotros, como siempre, por supuesto.